señor Amílcar Acosta. Hoy es bueno conocer también la posición del superintendente de servicios públicos, el señor José Miguel Mendoza. Y gracias por estar con nosotros.
Apenas llegue y le toque ese chicharrón.
Bueno, apenas llega, pero ahí está, José Miguel Mendoza, nuevo superintendente de servicios públicos. Gracias por estar con nosotros.
Hassan, buenos días y un saludo muy especial a la audiencia.
Bueno, mire, aquí le estaban de alguna forma diciendo, echando responsabilidades a la superintendencia, diciendo, es que es el superintendente de la superintendencia la que nunca se ha puesto a controlar qué es lo que pasa en el Electricaribe. Usted estando ahí al frente de ese barco, ¿qué responde?
Mire, nosotros, la nueva administración lleva 2 semanas, estamos haciendo un proceso de auditoría profunda y exhaustiva para entender en qué situación está la compañía en este momento, y más importante aún, para entender qué decisiones deben tomarse inmediatamente para solventar este problema, para asegurar que el servicio de energía se preste en forma adecuada en la costa. Y en eso hemos estado trabajando día y noche desde que comenzó la nueva administración. La superintendencia sí ha actuado en el pasado, ha impuesto unos programas de gestión, ha tomado algunas medidas, pero ahora con esta nueva administración vamos a arreciar y vamos a contemplar todos los escenarios posibles.
Señor superintendente, ayer levantaba prendía las alarmas el señor Amílcar Acosta y decía mucho cuidado que el apagón en la costa es inminente, pero también ayer escuchábamos al ministro de Minas que decía, hombre, no exageren, allá no va a haber apagón. ¿Usted con cuál de las dos posiciones en este momento se queda?
Pues yo reitero lo que dije ayer en el Congreso, yo estuve en el debate también en la Comisión Tercera, no vamos a permitir en ningún caso que haya un apagón, eso no va a ocurrir. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra.
Señor superintendente, quiero preguntarle ahora por la platica que el Estado le entregó a Electricaribe para que desarrollara un montón de proyectos de modernización de las redes, para mejorar el servicio, en fin. En la Contraloría dice esas obras, en la gran mayoría de los casos y en varios departamentos no se ha hecho nada. ¿Dónde está esa plata?
La Contraloría no nos ha involucrado a la superintendencia en la disposición de esos recursos de los programas PRONE. Sin embargo, hemos iniciado ya un proceso de recolección de información en las oficinas de Electricaribe para entender qué ocurrió con esos recursos.
Superintendente, ayer durante el debate varios parlamentarios fueron enfáticos en pedir 2 cosas. Especialmente me estoy refiriendo al representante Barguil. Él le pidió como primera medida suspender, liquidar Electricaribe. Y como otra medida también intervenirla. ¿Ustedes ven posible alguna de estas 2? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido intervenir Electricaribe si desde la administración pasada la Superservicios Patricia Duque había dicho que existía esta posibilidad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido hacer esto?
Muy bien. La intervención es una decisión bastante extrema con unas consecuencias importantes que uno tiene que tener muy claras antes de tomar una decisión de esa magnitud. En este momento estamos explorando todas las opciones. La superintendencia tiene unas facultades bastante amplias que van desde multas hasta intervenciones. En este momento, el equipo de la superintendencia, el equipo de expertos de la super está analizando todos los escenarios para entender cuáles serían las consecuencias de tomar una u otra decisión. No es el momento para decisiones acaloradas ni precipitadas. Tenemos que tomar decisiones con precisión milimétrica, o de lo contrario podría agravarse el problema.
Señor Mendoza, quiero preguntarle por la petición que han hecho algunos gobernadores de cambiar el operador y que un operador incluso como EPM pudiera prestar el servicio en el Caribe colombiano. Desde el punto de vista normativo, ¿qué tan fácil o difícil es eso, sacar al uno y permitir que el otro operador haga su labor de comercialización? Se lo pregunto sobre todo porque hay ciertas regulaciones en Colombia que impiden tener posiciones mayoritarias en ciertos mercados.
Sí, esto es un operador privado. Electricaribe es una compañía, una sociedad anónima que presta un servicio y el Estado no puede simplemente entrar a reemplazarlos a menos que ocurra alguna de las circunstancias que están previstas y tipificadas en la ley. El cambio de las condiciones regulatorias de la costa le corresponde a otras entidades como el Ministerio y la CREG. Esta superintendencia se encarga de fiscalizar la actividad de las compañías y en eso estamos precisamente. Esta administración lleva apenas 2 semanas, pero desde el primer día hemos empezado a trabajar día y noche para entender qué soluciones podemos poner en marcha para solucionar el problema en la prestación del servicio.
6:41 de la mañana. Gracias, superintendente de servicios públicos José Miguel Mendoza, por acompañarnos en la FM.
Muchas gracias, buen día para todos.
Queden las mismas, señor director.
Bueno, queden las mismas.
Pues porque es que se supone que el exministro Amílcar Acosta había mandado, o sea, su gran tarea como ministro fue hacer un superdiagnóstico. Y entonces nos dice el superintendente que para poder tomar decisiones de fondo sobre Electricaribe tiene que hacer un nuevo diagnóstico.
Le voy a complementar con lo que dijo ayer el señor Juan Pablo Barrientos. ¿Qué es lo que se necesita para que algo no funcione?
Ah, no, decir que se va a hacer un estudio, que se va a hacer un plan de choque, que se va a crear una comisión de alto nivel y que se va a hacer una intervención integral.
Ah, pero antes de eso, una investigación exhaustiva.
Exacto, bueno, de investigación exhaustiva. Entonces uno sabe que uno escucha esa frase y uno dice, aquí no va a pasar nada.
Le pregunté al superintendente por la plata que le había entregado el gobierno Electricaribe para adelantar unas obras de modernización de las redes, de las subestaciones, en fin. Y dijeron, no, eso toca hacer una auditoría para mirar a ver qué fue lo que pasó con la platica. Pues el propio ministro de Minas y Energía, el señor Arce...
¿Cuál de todos?
El séptimo ministro de Minas y Energía de este gobierno ha dicho que la plata no se ha perdido, que la plata está en una fiducia. La pregunta es, váyase usted para Ajona Bolívar, para Tubaco Bolívar, ¿no? O para cualquier, o para el municipio de Ovejas en Sucre. Y pregúntele a una persona que necesita servicio de energía eléctrica si le sirve que una plata esté en una fiducia.
¿Usted sabe a quién le creo yo? De verdad, en este tema, alguien que sí ha sido muy juicioso y que sí ha estudiado y que sí ha preguntado desde hace muchísimo tiempo, no solo en el tema de la política energía y minera, sino en el tema de Electricaribe. Saludamos ahora al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, gracias por estar con nosotros.
Hasan, muy buenos días, gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes.
Bueno, aquí, senador, con desde ayer hemos hablado prácticamente con todas las partes, empezando por el doctor Amílcar Acosta, acabamos de terminar de hablar con el superintendente de servicios públicos, hablamos con los gobernadores de Atlántico, de Sucre, y todos con la misma tragedia que usted conoce muy bien, Electricaribe. Este tema, ¿usted cómo lo ve? Porque es que al parecer los siete ministros de Minas que pasaron por ahí en los últimos 6 años, ninguno tampoco...
Bueno, pero excluya a la super hiperministra, ultraconsejera, porque ella pensaba que estuvo... Pues,
la señora de las almendras.
Entonces, 6. Ninguno de ellos tampoco pudo encontrarle solución al tema Electricaribe.
Sí, Hassan, mire, digamos primero alguna cosa que sirva para ilustrarle a sus oyentes. Esto llevamos años discutiendo en la Comisión Quinta, yo particularmente he hecho ya no sé cuántos debates y cuántas opiniones he dado sobre este desastre. ¿Cuál es la situación en este momento? Tiene 3 grandes o 4 grandes componentes, diría yo. Lo primero, la actitud de Electricaribe, definitivamente repudiable. Esa es una empresa que maltrata de mil maneras a la gente, tiene unas tarifas carísimas, un servicio pésimo. Les cuento que en la costa es común que las personas se electrocuten. O no es común, pero tampoco es raro. Van centenares de personas electrocutadas cuando abren una nevera o cuando prenden un ventilador, cosas que no pasan en ninguna parte. Los apagones generan daños grandísimos. El despotismo de la empresa para atender a la gente es horrible. O sea que tenemos una empresa que más o menos hace lo que se le dé la gana y ahí no valen superintendencias, ni ministros, ni nada. Y la gente con toda razón está ofendida con esto que viene sucediendo. Esta es una parte, o sea, la actitud de esta transnacional Electricaribe, que pertenece a Gas Natural, una transnacional que se dice española. Lo segundo es esto, las normas, y este es un punto muy importante. Las normas que rigen el sector de la electricidad son todas normas de privatización. ¿Eso qué quiere decir? Que se favorece la ganancia y las conveniencias y las ventajas de estos propietarios privados de las empresas sobre las necesidades de la ciudadanía. Y dentro de esas normas que habría que cambiarlas de fondo, porque con ellas yo no veo cómo solucionar las cosas, hay una que es particularmente complicada, que señala que cualquier inversión para, por ejemplo, mejorar las redes, que es uno de los problemas más graves que hay, tiene que irse a la tarifa. O sea, tiene que convertirse en un incremento de la tarifa en muy buena medida. ¿Y qué sucede? Que la pobreza de la costa atlántica es tan grande que el 80% de la informalidad eléctrica de Colombia está en esos 7 departamentos. O sea, aquí se trata de unos compatriotas que están con la lengua afuera y ya no hay cómo sacarles más plata. O sea, que aquí tenemos un círculo vicioso que además se completa por las últimas noticias del doctor Amílcar Acosta, que dice que Electricaribe tiene unas deudas tan grandes que podríamos terminar en un apagón porque las generadoras no le cubrieran sus necesidades ante, digamos, incumplimientos en sus pagos. Y por último, el problema, a mi juicio principal, la presidencia de la República, el propio Juan Manuel Santos, no se apersona de este tema para hacer las modificaciones de fondo que haya que hacer, todas, así haya que pisar callos, así haya que modificar las normas, y hay que modificarlas, y sobre todo que se meta la mano al bolsillo el gobierno nacional para dar una plata muy grande para intentar normalizar lo que está ocurriendo, porque eso ya está, Hassan, en una situación, bueno, casi que de caos es realmente lo que estamos hablando. Entonces a esto no le caben más pañitos de agua tibia. Cada ministro llega y se inventa un cuento, va hasta Barranquilla y echa un cuento, ilusiona a la gente, no cumple Electricaribe, y mientras tanto los ciudadanos están sufriendo lo indecible.
Senador Robledo, quiero preguntarle si la conquista ya terminó 500 y pico años después, porque usted menciona, y con razón, que en la propiedad de Electricaribe está Gas Natural Fenosa de España. Pero le quiero mencionar, pues, otro caso, ni más faltaba, es escándalo por estos días en España, la actuación de una empresa que es socia en Colombia del acueducto de Barranquilla, del acueducto de Santa Marta y del acueducto de La Guajira. Allá cuestionan un montón de irregularidades de unas compañías que vinieron aquí, se quedaron con el negocio, con la cédula, que han capitalizado las empresas con la plata de todos los colombianos y que incluso han comprado empresas en otros países con los rendimientos de las empresas que adquirieron en Colombia, básicamente con el pasaporte español. Y entonces mi pregunta otra vez es, ¿se acabó la conquista o es que el gobierno colombiano se aculilla y se arrodilla frente a las empresas internacionales con el pretexto de garantizar la seguridad de la inversión?
Sí, es ese caso, y el caso de Reficar, y es el caso de Isagen. Realmente la pregunta es pertinente, porque aquí algunos lo hemos llamado así, toda esta cosa de la globalización, de los TLCs, del libre comercio, es un proyecto de recolonizador. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nuestras relaciones con Estados Unidos y España, y en general las potencias económicas, se parecen cada vez más a las que tuvimos con la corona española hace centenares de años, aun cuando se mantenga la ficción de que tenemos himno, bandera y selección de fútbol propia, lo cierto es que cada vez más nuestra soberanía está embolatada y los gobiernos nacionales deciden es de acuerdo con los intereses de esos extranjeros, que como usted bien dice, con mucha frecuencia vienen y con la cédula se toman las empresas, tomándose el crédito nacional, todo tipo de garantías y de gabelas, todas las leyes diseñadas para protegerlos, y entonces por eso uno ve que las superintendencias no sirven para nada, los ministros no sirven para nada, porque repito, toda la normativa está hecho en su beneficio, pero además tampoco hay voluntad política. El presidente Juan Manuel Santos, cuando le hablan de transnacionales y inversionistas extranjeros, tiembla y se va acomodando a lo que sea. Ahora, hasta el punto de que ya vamos a llegar es al caos, porque lo que está sucediendo en la costa caribe es que esto puede terminar en una situación bastante más mala que la que estamos ante la inacción completa del gobierno nacional.
Senador, fuera de la deuda, el problema Electricaribe, obviamente, de la calidad del servicio, ¿existen mecanismos legales para obligar a ese inversionista privado a que haga inversiones adicionales que puedan mejorar el servicio? ¿Existen mecanismos legales para obligarlo a hacer las inversiones que requiere la región?
Pues uno supondría que sí, ¿no? Uno supondría que sí, pero si la realidad nos dice es que no. Inclusive, la Contraloría señala cómo el Estado colombiano subsidia Electricaribe, porque además el Estado colombiano en mucho subsidia Electricaribe, y sin embargo la Contraloría acaba de hablar de un detrimento patrimonial de 65 mil millones de pesos, porque Electricaribe no hizo las inversiones necesarias, ni siquiera con la plata del gobierno nacional, porque esto hay que insistirlo, aquí hay unas transferencias muy grandes del Estado colombiano a Electricaribe, que ni siquiera se vuelven en participación accionaria del Estado en esa empresa. Es una cosa bien curiosa, el Estado mete y mete plata para que Electricaribe opere, así sea con toda la mediocridad, pero sin embargo todas las acciones le siguen perteneciendo a estos particulares españoles. Entonces aquí yo creo que hay necesidad de hacer cambios normativos, estoy convencido de eso, porque las normas no se montaron para prestar un servicio, sino para montar un negocio, y el negocio sin duda funciona, pero además aquí hay un problema de falta de voluntad política, total del gobierno nacional de proceder como se debe proceder, pero hay un problema estructural, tan estructural es el problema que si usted cambiara a esa empresa por otra, y yo no derramaría una lágrima, pues si estos españoles se van, se salen de esa empresa y dejan de estar actuando en la costa, nadie en la costa lloraría nada, pero si el que viene a hacer lo mismo que están haciendo los de Electricaribe, pues tampoco se modifica nada, inclusive si la toma el Estado la operación, pero hace lo mismo que está haciendo Electricaribe, pues tampoco se arregla nada, porque aquí el problema no es cambiar a Juan por Pedro, pero que Pedro venga a hacer lo mismo que estaba haciendo Juan.
Pues me quedo con su frase. ¿Usted no botaría una lágrima?
No derramaría una lágrima.
Senador Jorge Enrique Robledo, como siempre un placer y gracias por acompañarnos.
A ustedes, Hassan, mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Yo aquí tengo el resumen, ¿no? El anterior ministro era experto en hacer encuestas, Yamit, Juan Pablo.
Ah, no, y sigue con la contratación. ¿No vio el informe de las dos orillas, lo que ha ganado con Conecta en las últimas semanas de cuenta de los contratos?
¿Cuánto ha ganado Conecta?
Uy, no.
Ya le voy a decir.
Ya le voy a dar la lista también, pero...
Venga y le digo, Conecta, ¿cuánto más o menos se ha ganado en mediciones en el 2016? 1.100